Buenos días, oyentes de Radio Al Día de la cadena Dial Europa. Les habla Rafael Martín. Hoy quiero compartir una reflexión con un enfoque diferente, centrado en la política municipal. Aprovechando precisamente que uno de los temas más comentados en la actual dinámica municipal ha sido la aprobación de los presupuestos, me gustaría dedicar este espacio a explorar cómo ha evolucionado este proceso en nuestra localidad desde sus orígenes. Aunque el concepto de presupuesto, tal como lo conocemos hoy, no existía en la Edad Media, ya entonces comenzaban a formar parte algunos mecanismos similares. Entre los siglos XII y XV surgieron los primeros cabildos municipales, responsables de gestionar los impuestos locales y los gastos del municipio. En aquel tiempo no se elaboraba un documento presupuestario anual como hacemos ahora, pero sí se hacían previsiones escritas en libros sobre los ingresos y egresos estimados. El papel central lo desempeñaban los mayordomos mayores, quienes se encargaban de controlar la recaudación de rentas, diezmos y otros derechos, además de equilibrar esos ingresos con los gastos del cabildo. Su responsabilidad no era menor. Debían rendir cuentas e incluso asumir personalmente las consecuencias de cualquier déficit económico. Cada año entregaban las cuentas al mayordomo entrante, lo que aseguraba así cierta continuidad y control de la gestión financiera. Con la llegada de la Edad Moderna, los siglos XVI al XVIII, y el fortalecimiento de las monarquías absolutas, los reyes comenzaron a intervenir cada vez más en la economía de los municipios. Aunque los ayuntamientos seguían gestionando sus propios recursos, el presupuesto como documento anticipado y sistemático de ingresos y gastos aún no era obligatorio. Eso sí, ellos llevaban libros de cuentas anuales y era común que se realizaran visitas o auditorías por parte de autoridades superiores. Durante este periodo, los mayordomos del cabildo continuaban siendo figuras clave en la administración local. Actuaban como tesoreros municipales, encargados de recaudar, de administrar y justificar el uso de los fondos públicos. Además, seguían teniendo esa responsabilidad personal directa sobre cualquier error o mal manejo del dinero. Con la llegada del Estado liberal y constitucional, impulsado por la Constitución de 1812, se dio un paso clave hacia la creación del presupuesto municipal, tal como hoy lo entendemos. Aunque la Carta Magna Gaditana no lo menciona de forma explícita y detallada, sí introduce por primera vez la obligatoriedad de una gestión económica responsable y controlada en el ámbito local. Así lo refleja en su artículo 335, que indica que los ayuntamientos cuidarán de la buena gestión de los fondos municipales y del reparto equitativo de las contribuciones. Este principio sienta la base del sistema financiero y administrativo local, donde la buena gestión de los recursos públicos y la equidad fiscal pasan a ser responsabilidades claras de los ayuntamientos. Aunque no se habla directamente de presupuestos, se introduce ya la idea de planificación económica y control en el gasto público, un elemento fundamental en los presupuestos actuales. También es importante el artículo 321 de la citada Constitución, en el que se reconoce formalmente ya a los ayuntamientos como órganos de gobierno local. Tras el turbulento reinado de Fernando VII y especialmente a partir de 1833, se inicia un proceso de transformación profunda del Estado español, impulsado por el pensamiento liberal. Este proceso se traduce en nuevas constituciones y leyes que redefinen la estructura y funcionamiento del Estado moderno. Y uno de los hitos claves en este camino fue la ley de 1845, conocida como la Ley Mont-Saint-Aignan, promovida por Alejandro Mont y Ramón de Santillán durante el reinado de Isabel II. Esta ley marcó un antes y un después en la historia fiscal de España, ya que supuso la primera gran reforma fiscal del Estado liberal, al reorganizar y centralizar el sistema tributario, buscando para ello una mayor racionalización y control de la hacienda pública. Gracias a esta legislación, el modelo presupuestario fue ganando forma y sistematicidad, permitiendo a los municipios organizar su economía con una mayor previsión, rigor y transparencia. Fue pues la primera ley que estableció la obligatoriedad legal de que los ayuntamientos elaboraran presupuestos municipales anuales. decía específicamente que los ayuntamientos, los municipios, estaban obligados a formular y presentar un presupuesto anual de ingresos y gastos, que el mismo debía ser equilibrado, es decir, no se permitían gastos superiores a ingresos, y que debía ser aprobado por la Diputación Provincial y posteriormente por el Ministerio de Hacienda, lo que implicaba una supervisión central del gasto local. En caso de que un municipio no presentara su presupuesto, el Estado podía imponer uno de oficio. Ese mismo año también se publicó la primera ley de organización y funcionamiento de los municipios, regulándose en su artículo o en su título séptimo, artículos 91 al 113, el desarrollo del nuevo sistema presupuestario municipal. El Aral sí inicia la segunda década del siglo con una tarea compleja y que debería ser una tarea muy constante. Fue la aplicación de esa ley municipal y de la ley MON a una nueva realidad, que distaba mucho de la dinámica llevada a cabo hasta ahora. Es, pues, la primera aplicación de una ley del Estado moderno en nuestra localidad, en el ámbito municipal. A lo largo del año, el tema económico se convirtió, pues, en una constante en el orden del día, de las más de las 50 sesiones plenarias que se celebraban con carácter ordinario. No era para menos. La economía era un asunto de una gran preocupación para una villa que, en plena transformación del Estado moderno, enfrentaba grandes novedades administrativas y fiscales derivadas del liberalismo impulsado por la Constitución de 1812 y por otras leyes posteriores, como la ya mencionada Ley Mon y la Ley de Organización y Funcionamiento de los Municipios. Una de las primeras obligaciones era la elaboración del presupuesto municipal. Las leyes de organización municipal establecían la existencia de órganos y comisiones responsables de esta tarea, siguiendo un calendario muy estricto que ocupaba prácticamente todo el año. Por eso el presupuesto era un punto muy recurrente en las sesiones plenarias a lo largo de todo el año. Uno de los aspectos más importantes era la fecha de elaboración y aprobación del presupuesto. A diferencia de hoy, el año presupuestario no coincidía con el año natural. Se iniciaba el 1 de julio y finalizaba el 30 de junio del año siguiente, con posibilidad de ampliarse hasta el 30 de septiembre. Por eso, cuando hablamos de presupuesto en esta época, se hace siempre referencia a ejercicios como el 84-85 o el 95-96, en lugar de usar un único año como hasta ahora. La elaboración del presupuesto comenzaba en el último trimestre del año natural, es decir, en octubre, y el primer paso estaba a cargo de la Junta Pericial, un organismo integrado por dos peritos agrimensores y varios representantes municipales elegidos entre los mayores contribuyentes de la villa. Esta junta se encargaba de actualizar el registro de bienes del vecindario mediante un proceso llamado amillaramiento. Para ello, los ciudadanos debían presentar una declaración jurada con los cambios en sus propiedades que luego ellos verificaban. Una vez recopilada la información, se remitía a través del gobernador civil al Ministerio de Hacienda, que calculaba la cuota que debía pagar el municipio en función de su riqueza y número de habitantes. Esta cuota se pagaba a través de impuestos directos, principalmente la contribución territorial y la industrial. Sobre estos impuestos, la Comisión de Presupuestos podría aplicar un recargo ordinario que solía oscilar entre un 4 y un 15% dependiendo del periodo y que se incluía en el capítulo de ingresos. La Junta también intervenía en la gestión de otro nuevo impuesto, en este caso el impuesto indirecto de consumo, similar al actual IVA, que se aplicaba a los alimentos y que ya venía fijado desde la Administración. Sobre este impuesto también se solía aplicar un recargo adicional que podía llegar incluso hasta el 100%. Y se añadía al capítulo correspondiente en los ingresos municipales. Al mismo tiempo, las diferentes comisiones municipales, equivalentes hoy a las concejalías actuales, estudiaban las necesidades del gasto de cada área. Esta información se trasladaba a la Comisión de Presupuestos, una comisión formada por el alcalde, el depositario, el síndico personero y tres representantes de la corporación. Tenía una función que era equilibrar los ingresos y gastos y elaborar el presupuesto final. Si aún aplicando los recargos ordinarios no se lograba el equilibrio presupuestario, se podría recurrir a recargos extraordinarios, pero para ello se requería autorización del gobernador. El presupuesto debía entregarse al alcalde siempre alrededor del mes de mayo, y este convocaba un pleno antes del 30 de junio para su aprobación. En ese pleno participaban tanto la corporación municipal como una representación de los principales contribuyentes, conformando lo llamada Junta de Asociado o Junta Municipal, cuya única función era aprobar el proyecto de presupuesto y remitirlo al gobernador para su valoración o modificación. Además, la ley permitía hacer ajustes al presupuesto durante el periodo entre julio y septiembre en caso de surgir necesidades extraordinarias. Estas modificaciones se incluían en un capítulo de adición y requerían autorización oficial, ya que implicaba para ello aplicar recargos extraordinarios. Es importante destacar que el presupuesto no podía tener déficit. Si los gastos superaban los ingresos, los miembros de la comisión eran responsables personalmente de cubrir la diferencia, incluso con su propio patrimonio. Un caso notable ocurrió en febrero de 1870 en la Villa de Aral, cuando una nueva corporación municipal se negó a asumir los déficits acumulados en los años 1868 y 69, alegando la grave situación económica del municipio. Para evitar consecuencias legales, informaron de su decisión al gobernador civil, al gobernador provincial. Los presupuestos se registraban en un libro contable detallado, con páginas dedicadas a ingresos y gastos por epígrafes, y finalizaban con un resumen general. Un ejemplo se incluye en este comentario: el presupuesto del año 1895-96, firmado por el entonces alcalde don José Benjumea y por el secretario del ayuntamiento. Como se puede observar en este documento, la fecha del mismo corresponde al 15 de mayo de 1895, lo que indica que fue aprobado antes del plazo establecido, que como se ha mencionado era el 30 de junio de cada año. En este caso, el presupuesto alcanzó una cifra superior a los 93.000 pesetas, lo que podría equivaler aproximadamente a unos 4 millones de euros actuales, en un municipio que rondaba los 8.500 habitantes. En este resumen general del presupuesto existían dos epígrafes importantes, que eran por un lado los ingresos y por otro los gastos. Los ingresos ordinarios estaban divididos en 10 capítulos, aunque no todos eran relevantes. En Aral, fundamentalmente, los tres pilares principales fueron el capítulo 1, referente a los propios del municipio, es decir, a los ingresos que entraban en el municipio, bien por arrendamiento de tierras o por inscripciones de vengadas al municipio a raíz de las amortizaciones llevadas a cabo en 1855, y es un capítulo que aportaba entre el 7 y el 10% del presupuesto. El capítulo 3, que es referente a los impuestos municipales, que englobaban los impuestos y tasas que pagaban los vecinos y suponía en torno a un 20% de los ingresos. Y por último, más importante, el capítulo 9, el que conocemos como recargos legales para cubrir el déficit. Aquí entraban los famosos recargos, esos porcentajes añadidos, tanto los impuestos directos e indirectos, que cubrían hasta el 70% de los ingresos. ¿En qué se gastaban estos ingresos? Los gastos municipales se solían dividir en capítulos obligatorios o extraordinarios. Los obligatorios eran 12. Su distribución no era fija y dependía de la situación del momento. Uno de los más importantes era el capítulo 1, igual que ocurre en la actualidad, el de la Administración General, que llegó a representar en algunos momentos hasta incluso el 44% del presupuesto. En el documento anexado de 1895 solo incluía el 22%. Este capítulo hacía referencia a los gastos de personal y de material de oficina, etc. El capítulo 2 era referente al de la Policía de Seguridad. Se correspondía con el pago a la Guardia Municipal, existente en Aral en aquella etapa, y que suponía el 3% de los gastos. El capítulo 3 se refería a la comisión llamada de Policía Urbana y Rural, lo que es aproximadamente, o en la actualidad, una comisión de urbanismo. Estaba encargada de velar por el gasto de mantenimiento de la ciudad, de compras relacionadas con la ordenación del municipio, como alumbrado, limpieza, arbolado, depósito de aguas comunales, representaba en torno al 6% de los gastos. Capítulo 4, capítulo muy interesante. Interesante no solamente por el porcentaje elevado que en sí correspondía al citado capítulo, sino por sus características, dado que me estamos refiriendo al capítulo destinado a la educación, a la instrucción pública. Durante este periodo y prácticamente hasta la derogación de la Ley Moyano, publicada en 1857, todo lo que estaba relacionado con la educación básica en el municipio era responsabilidad del ayuntamiento. Aquí se incluían tanto el pago a los maestros, el alquiler de locales destinados a escuelas, el alquiler de las casas de los maestros y el pago del material escolar. Comentaba antes lo importante que suponía este capítulo por el elevado porcentaje del mismo, que rondaba entre el 10 y el 14%. Capítulo quinto, de beneficencia municipal, poco relevante, que dependía de la situación histórica del momento y que generalmente solo suponía unos gastos en torno al 1%. Capítulo sexto, también de bastante importancia, bastante valía, el de obras públicas. Este era un capítulo de especial relevancia para la población, especialmente por el mantenimiento de las fuentes, pozos, cañerías, el de mantenimiento del matadero, mercados, puestos públicos y sobre todo las obras relacionadas con el acerado, empedrado, adoquinado de las calles, que requerían importantes inversiones debido al desgaste continuo de las mismas por el paso de los carruajes, así como las diferentes expansiones urbanísticas que se fueron llevando a cabo en este periodo. Llegó a representar hasta el 15% de los gastos. Capítulo séptimo, de corrección pública, era la aportación que el municipio tenía que hacer para colaborar con los gastos de la cárcel del Partido Judicial de Marchena, donde se incluían igualmente los gastos derivados de la conducción de presos por la Guardia Civil. Estaba en torno al 3%. Hay un capítulo que en Aral no se aplicaba, el capítulo octavo, que se referente a los montes, ya que aquí en Aral no existían. Y el último, el capítulo noveno, que referente a cargas de justicia y crédito local, incluía gastos de cierta entidad y de gran significación para el erario público, como relacionado con el pago de contribuciones por los bienes no desamortizados, pensiones, viudedad, funciones votivas, etcétera, así como pago de créditos locales. Este capítulo es de los más importantes, llegando en muchos momentos a ocupar entre un 20 y un 30% de los gastos. El resto de los capítulos eran excepcionales, derivados de los gastos por obras nuevas, de nueva construcción o imprevistos. Un concepto que era muy puntual y que estaba relacionado con las calamidades también públicas y urgentes, como ocurrió con el presupuesto de 1883, en el que se incluyeron gastos para la prevención de la viruela, por ejemplo. Por último, se incluía un nuevo capítulo llamado el de resultas por adición. Era un contingente adicional que hacía referencia a los recargos destinados a cubrir el suplemento del déficit del presupuesto, debiendo completarse antes del 30 de septiembre. En definitiva, la Ley Mon de 1845 no solo representó un avance técnico en la organización fiscal de los municipios españoles, sino que simbolizó el comienzo de una nueva etapa en la gestión pública local. Al establecer por primera vez la obligación de elaborar presupuestos municipales, sentó igualmente las bases de una cultura de responsabilidad fiscal y de planificación económica que con el tiempo se convertiría en pilar fundamental del gobierno local moderno. A pesar de las limitaciones y resistencias iniciales, esta legislación abrió el camino hacia una mayor autonomía administrativa al permitir a los ayuntamientos una herramienta clave para articular sus necesidades y proyectar su desarrollo en el incipiente Estado liberal español.